nos vamos a nuestro especialista en los campos, el ingeniero agrónomo Matías Jauregui. Hola Mati, buen día, ¿cómo va?
Buen día, ¿cómo andan? Bien, muy bien, escuchándolos desde temprano.
Muy bien, porque vos sos comunidad de las 6, ¿no? De las 7.
Yo, por culpa de ustedes, los lunes soy re de las 6. Claro. Por ahí los otros días me duermo un ratito más.
Un poquito más. Escúchame, ¿qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Hoy vamos a hablar de qué está pasando con la yerba mate. Uh-huh. El DNU le quita el poder al Instituto Nacional de la Yerba Mate, sacando el precio mínimo de referencia para los productores de hoja verde y de la canchada de la yerba seca sin moler. Hoy los productores están vendiendo su producción a la industria, la cual se está estoqueando, y a partir de agosto, septiembre, cuando tengan stock y sin precio mínimo de referencia, van a manejar el mercado. La industria va a vender en góndola a un precio ya corregido por la devaluación, y le va a pagar al productor cartelizándose a un precio que ellos determinen.
Y además en góndola la va a vender carísima, ¿no? Porque la yerba está carísima.
Va a manejar las puntas, ya está cara, o sea, va a manejar la venta y la compra al productor, o sea que siempre es la sábana corta que ellos manejan para claro. las dos puntas. Mm. Yo estuve charlando el fin de semana, que me hizo llamarlo como a las 6 de la mañana el sábado, son muy madrugadores los misioneros, debe ser por la temperatura.
Claro.
Con Juan Paz de Oliveira, que es un productor chico del Soberbio. Si querés, yo ahí escuchamos el audio y charlamos un ratito.
Por supuesto, vamos a hablar entonces con un productor yerbatero del Soberbio en Misiones, un pequeño productor, decís.
Sí, Juan Paz de Oliveira, un productor de 5 hectáreas, un productor chico.
A ver.
Quiero contarles un poquito el problema que surgió a partir del 1 de abril con el DNU del gobierno, que le quitó al INIM, Instituto Nacional de Yerba Mate, la facultad de regular el precio de hoja verde y de limitar a las grandes empresas nacionales y extranjeras la plantación de grandes extensiones de yerba, y así no perjudicar a los pequeños productores, que somos muchos, solamente en esta localidad alrededor de 3.000. Este DNU también perjudica a los tareferos. Los tareferos son las personas que cosechan la yerba a mano, y sin los pequeños productores esa fuente de trabajo estaría en riesgo de desaparecer. El segundo eslabón que también sale perjudicado son los secaderos, que mayormente están conformados por cooperativas que generan mucha mano de obra directa e indirecta, los cuales no pueden competir con las grandes empresas como por ejemplo Las Marías, Taragüí, que tienen sus propios secaderos para sus plantaciones.
Ahí estaba este productor Juan Paz de, espera que se me fue el nombre, Juan Paz de Oliveira, ¿no? De Misiones, hablando de las complicaciones sectoriales. Es impresionante, Matías, ¿no? Porque en cada sector productivo que rascas, el DNU, que está vigente, hay que decirlo, hasta que no lo rechace la Cámara de Diputados, está vigente, genera complicaciones, en este caso, en la producción de yerba mate. A ver, Matías.
Pero sí. Mismo que vimos en el sector vitivinícola.
Exacto.
Y también con la misma historia. Este sector desde la década del 90, con Menem, Cavallo y Puerta como gobernador, se desregulariza el mercado de la yerba mate, hay transferencia de recursos del productor a la industria. Después ya en el 2001 se produce un tractorazo de 9 días en Posadas, que fue histórico, y ahí el sector... ya que se había disuelto la Comisión Reguladora de Yerba Mate, ahí el sector empieza a visibilizarse, y en el 2012 sanciona la Ley 25.564 que crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que regula y recupera el equilibrio entre el productor y la industria. Desde ahí hasta el 2016 con el gobierno de Mauricio Macri, que con el decreto 820 de Mauricio Macri se desregula la extranjerización de la tierra, ingresan al sector sirios, que el 80% de lo que se exporta, casi todo es mercado interno, pero el 80% de lo que se exporta es a Siria. Se desregulariza el mercado yerbatero, empobreciéndolo. Me contaba Juan Paz que en esa época se daba la producción a cambio de poda de mantenimiento, o sea, no se ganaba nada, sino que venían a podarte para mantener y vos le dabas la producción gratis. Y las grandes industrias sembraban más superficies monopolizando el negocio. hasta el 2022, que con la resolución 51-2022 establece un precio mínimo de yerba mate canchada, controlado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate, y se da cupo de hasta 5 hectáreas para nuevas producciones. Con esto se cuida el arraigo, el empleo, los pequeños productores. Y generalmente pasa lo mismo que el sector vitivinícola. ¿Quiénes son las industrias que compran yerba mate y llegan a la góndola? Tenemos, como yo los dividí en dos. Por un lado, tenemos productores integrados y cooperativas, como Andresito, Piporé, Amanda, Playadito. Y por otro lado, tenemos las empresas relacionadas al poder de siempre. Por un lado, las Marías, con Taragüí, Unión, Mañanita, La Merced, que es de la familia Navajas Artaza. La familia Navajas Artaza fue gobernador de Onganía, Navajas Artaza, fue ministro de Acción Social en la dictadura, fue cómplice de la dictadura. Y por otro lado, tenemos a Yerbatera Misiones, que produce a fazón para Molinos Río de la Plata, con la yerba Nobleza Gaucha, Cruz Malta y Chamigo, de la familia Pérez Compán. ¿Quién es el dueño de Yerbatera Misiones? Ramón Puerta, gobernador de Misiones de la década del 90, privatizando el Banco de la Provincia de Misiones, el papel misionero, privatizando parques provinciales a una sociedad del Grupo Macri y la maderera Puerta de su familia. Fue embajador de España en el gobierno de Mauricio Macri. En el 2014 hay la AFIP encontró en sus campos personas trabajando en condiciones de esclavitud. En una nota, esto es tremendo, yo en una nota en La Nación, que leo en La Nación en el año 2001, cuenta que, bueno, conoció a Macri en la UCA, bueno, ahí tenemos un testigo de que Macri fue a la universidad, eso es algo positivo.
Está bien, es un buen registro, es un registro documental.
Es un buen registro. Y después fue vecino de la familia Nociglia en Apóstoles, y admite su fama de mujeriego. Y yo, para que quede descripto, él dice que le gustan los autos antiguos, las casas antiguas, pero las mujeres jóvenes. No, y si son increíble. Rubias, mejor.
Increíble.
Esta frase describe a este personaje que de una de las provincias más pobres, con mayor extranjerización de la tierra, un 11% de extranjerización de la tierra en la provincia de Misiones, y en una provincia donde Milei ganó con el 56,7%. Es tremendo lo que pasa en estas provincias, que uno las tiene fuera de radar, y donde pasa algo importante, las empieza a investigar, y bueno, lo vimos en el sector vitivinícola, o lo vemos en el sector yerbatero.
Se complica entonces después para elegir la marca de la yerba, ¿no? Cuando conoces todos estos datos.
Mira, yo abrí la alacena cuando después de estaba leyendo, y tengo Mañanita en casa. Y digo, no compro más. Entonces digo, empecé a ver qué compro.
Claro.
Bueno, entonces está bueno saber que hay cooperativas como Andresito, como Piporé, como Playadito, que existen cooperativas que bueno, hay que empezar a apoyarlos y empezar a comprar su producción.
Impresionante, gran columna. Ya me están llegando mensajes porque sos muy didáctico y muy claro y muy valiente también. Te agradecemos, como siempre, Matías Jauri, este contacto con la M750, esta columna de los campos. En este caso, cómo afecta el DNU a los productores, sobre todo pequeños productores de la yerba mate. Hasta la semana que viene.
Buena semana.